Es la sintonía con la que te damos como cada miércoles a nuestra hora habitual la bienvenida a ese tiempo de radio. Bienvenido, esto es Viñeta sin Guter y es un programa que no se podría hacer sin la colaboración estelar, siempre estelar, de Santiago Girón. Bienvenido, buenas, Santi.
Pues Santi está bailando.
Sí, sí. Perdón.
Sí, sí, te veo.
Ya dos bailando.
¿Sabes lo que pasa, Santi? Que esto nos falta nada más que las cámaras. Vamos a hacer el programa el de aquí por delante. ¿Cómo se llama esto, lo de que se hace a través del Face? ¿Un Face? ¿Cómo es?
A ver, el directo, un directo.
Sí, eso, un directo. Un directo.
Un directo.
Un directo. Oye, ¿os apetece hacerlo o no?
¿Por qué no? ¿Para quién hay miedo?
Oye, que también está Víctor Cara. Bienvenido, Víctor. ¿Qué tal?
Hola,
¿cómo
estás? ¿Qué pasa?
Me han dicho que eres un hombre que estás muy, muy, muy liado últimamente.
Estoy más liado que la pata un romano.
Oye, ¿de dónde viene lo de estoy más liado que la pata un romano? A ver, pregunta número uno. ¿Alguien lo sabe? Porque el otro día descubrí lo de Salvados por la Campana.
¿De dónde viene Salvados por la Campana?
Salvados por la Campana viene de... era algo que se hacía en la Edad Media y eso tan solo lo podían hacer los señores pudientes. Porque tú sabes que ha habido mucha gente que, bueno, que supuestamente se ha ido al otro barrio y que luego, una vez que lo han enterrado, resulta que no estaba en otro barrio. ¿Qué tal? Entonces lo que hacían era una guitita y colocaban al que no podía, que era el que estaba allí pendiente de la campana. Si a las 24 horas la campana no sonaba, no había problema, pero si la campana sonaba, tocaba quitar la tierra rápido y sacar al señor pudiente o la señora pudiente que estaba dentro de la caja. Y de ahí viene lo de
salvado por la campana. Tío.
Así que, Víctor, la semana que viene tienes trabajo, ¿eh? Queremos saber de dónde viene lo de más liado que la pata un romano.
Bueno, pues ya lo veo. Porque llevaban sandalias, ¿no?
Yo creo que eso lo sabemos. Bueno, más o menos lo sabemos todos los del pueblo, ¿no?
Cuéntamelo.
Creo que las parteras estas que llevaban antes.
Los romanos,
claro. Eso empezaba con la guitilla y a liarla ahí en la pierna para ir. Pues más liado que la pata un romano.
Yo pensaba, ostras, Víctor ha sido un guiño, ¿no? Con todo lo que tenemos el que ver con, bueno, pues con la historia de nuestra tierra, como bien ha dicho Santi. Digo, ostras, aquí está.
Es que nosotros lo llevamos en la sangre.
Con el Ciudad Vieja, dentro de poco empezaremos a ver qué es lo que esconde, ¿no? Todo ese complejo que al parecer tenemos. Tenemos de todo, ¿eh? Además, por fases. Quiero decir, excavando, efectivamente.
¿Cuándo empieza la excavación?
Pues, si no me equivoco, queda poco. Se han hecho varios georradares para ver qué es lo que hay. Y bueno, es
en
interesante.
En este momento, Viñeta sin Guter comienza a titularse Arqueología en el Ejido.
Arqueología del Ejido. Que por cierto, tenemos un programa pendiente. Desde aquí le mando un saludo grande a Ramón, que sabemos que está el pobre liado. A ver si se deslía, consigue desliarse como la pata del romano. Y dentro de poco empezamos.
Ese tiene que estar flotando ahora.
De todo lo que tenemos aquí en nuestra tierra. De todas maneras, también pensaba que Víctor llegaba con un apartado nuevo del programa, el porqué de dónde viene digo, por lo mismo hay algún cómic que hable precisamente de eso, ¿no? Pero es que simplemente ha salido, no ha sido algo que nos ha salido.
Me estáis dejando
lo que sí vamos a conocer, y esto lo tenemos mucho más fácil, no tenemos que tirar ni de internet ni nada, simplemente te pasas por la Biblioteca Central del Ejido o por la red de bibliotecas y te puedes dar cuenta de que tenemos auténticas maravillas en nuestra biblioteca en cuanto al mundo del cómic. Y quien se encarga de descubrirnos cada semana uno o dos fascículos, dos tomos, en este caso que solamente trae uno hoy Santi.
Uno, pero de los
que nos gustan.
Gordo,
Así que, Santi, cuéntanos, ¿cuál es el cómic? ¿Cuál es el título que nos traes hoy?
Bien, queridos amigos, amantes de la Biblioteca del Ejido. Hoy traigo...
No, pero vas a hacer entero como es que... Es que digo, ostras, que queda bien, parece que tenemos a alguien más, pero cámbiale el nombre.
Tenemos que hacerlo del doblaje.
Hoy está con nosotros el primo de Santi.
Bueno, queridos amigos.
Sí, el cuñado de Santi. Bueno, está. Venga, Santi, vamos al lío.
Bueno, vamos para allá. Bueno, venga. Hoy traigo aquí, bueno, ya devolví el que me traje el último, o sea, ya podéis ir a sacarlo si queréis, que ya está en la biblioteca otra vez. Hoy traigo una cosa muy curiosa, ¿no? Una novela gráfica, si se puede llamar así, y efectivamente yo creo que es quizá la mejor denominación que se le puede dar a este título. Es de Jill Kane, de un clásico del cómic book americano, y se llama Black Mark. Bien, ¿qué es Black Mark? Black Mark es estrictamente eso, una novela gráfica, en el sentido de que no es propiamente un cómic, sino que digamos que es una novela muy ilustrada.
Pero que incluso las ilustraciones tienen texto y viñetas y bocadillos como un cómic, ¿vale?
Efectivamente. O sea, entonces,
yo lo no es que lo diga por quedar bien, pero sí que es cierto que con este tiempo de radio, con este espacio, con este viñeta sin Guter, estamos aprendiendo muchas cosas referentes al mundo del cómic. Porque sí que es cierto que no es un cómic al uso, ¿no?
No, esto es una rareza. En cualquier caso,
porque... yo creo que el Santi se mete ahí en la biblioteca. Vamos a ver qué cómic más extraño puedo encontrar. El otro día nos trae un cómic que tiene más palabras por centímetro cuadrado de página.
Efectivamente.
Y ahora.
Sí, que es verdad. Yo creo que los compañeros de la biblioteca están diciendo: ahí viene. Espérate.
¿Qué trae hoy?
Espérate a ver qué pregunta trae. Espera.
Bueno, Jill Kane es el autor de Black Mark. Black Mark, ¿qué es? Básicamente, bueno, lo que hemos dicho, es una novela gráfica. Pero quizá en el sentido más estricto, vamos a decir. Hay texto narrativo. Texto narrativo como el que encontramos en una novela o como el que encontramos en relatos, ¿no? Pero está acompañado de o salpicado de viñetas con también texto en bocadillo y con texto en cartela. Ajá. ¿Qué es lo que le ocurrió a Jill Kane? Os explico un poco por qué Jill Kane llegó a esto. Jill Kane era un dibujante que en los años 60 había llegado a la cumbre, ¿no? Estaba ilustrando títulos de primera línea, tanto en DC como en Marvel. Creo que es el creador de Morbius, del personaje que ahora se le va a hacer una película de Marvel, ¿no? Y Jill Kane en aquella época, o sea, pero Jill Kane no era como los astros del cómic de esa época, que eran como muy acomodaticios y lo que le gustaba era hacer cómics, el cómic que se hacía tradicional y ya está, ¿no? Él no, él quería innovar, era un tipo inquieto, era un culo inquieto, ¿no? Y entonces él siempre estaba buscando algo nuevo, algo que se saliera de madre, ¿no? Siempre estaba haciendo propuestas, teniendo en cuenta que quería que fuesen propuestas populares, que se pudieran vender, ¿no? Pero hacía muchos experimentos, ¿no? Y entre ellos hay dos a constatar y que son los más significativos porque tienen un carácter especial que luego después ha dado, en fin, dio sus frutos. Él no los disfrutó, pero después los dieron. Uno es His Name is Savage, su nombre es Savage. Era una especie de cómic también, pero que tenía que ver con las novelas de misterio. Era algo parecido a lo que sería James Bond y tal, ¿no? Y en el que planteaba, por ejemplo, en His Name is Savage, ¿no? Planteaba que Lyndon Johnson, el presidente de Estados Unidos, había sido suplantado por un doble, ¿no? Y quería empezar la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Daos cuenta que hoy eso nos parece una tontería porque se han hecho mil cosas como esta, pero estamos hablando de los años 60. ¿Vale? Aquello era totalmente renovador. Por aquel entonces también la literatura de Howard, Conan, los cómics de Conan, tenían bastante presencia editorial, empezaban a tener bastante presencia editorial, lo que era la fantasía heroica. Y la ciencia ficción también había cobrado de nuevo fuerza, ¿no? Después de los años, digamos, de la persecución de los cómics por el Senado y todo esto, ¿no? Había vuelto la ciencia ficción de nuevo. ¿Él qué hizo? Mezcló las dos cosas en Black Mark. Black Mark es una historia de ciencia ficción, pero también es una historia de magia y brujería. La tecnología que se preserva en un mundo post-apocalíptico, ¿no? Es lo que los salvajes de ese mundo llaman magia. Y Black Mark es un trasunto de Conan, al fin y al cabo. Es un personaje... sino huérfano en su infancia y que ha tenido que estar toda su vida como mercenario, como esclavo, como ya ha vivido una vida muy dura, pero al final termina siendo el rey de un mundo de esta nueva tierra, ¿no? La historia está llena de los convencionalismos de esta historia. O sea, no esperéis encontrar una historia que se sale de madre. Es la típica historia de un héroe que va reuniendo a las tribus y al final tiene que luchar contra el último bastión de los malvados de la historia, digamos, ¿no? O sea, que sobre eso no voy a extenderme, pero sí sobre la cuestión formal del cómic. Esta manera de ilustrar una novela no... cada cinco o seis páginas te ponen una ilustración. No, sino prácticamente en todas las páginas hay texto y viñetas, ¿no? Esto, digamos, es lo que él consideraba más cercano a lo que hoy llamamos novela gráfica. En realidad, Blackmar es un experimento, pero no deja de ser también un precursor de lo que hoy serían las novelas gráficas. En ese sentido, Kane era lo que buscaba, ¿no? Los autores hoy en día de cómic, ¿no?, se esfuerzan por encontrar cosas originales, ¿no?, y hay mil propuestas, ¿no? Pero en la época de los años 60, daos cuenta de que el mainstream pesaba muchísimo. En los Estados Unidos se había pasado una época muy, muy mala con la persecución de los cómics por el Senado, ¿no? Uh-huh. Y los dibujantes lo que querían eran dibujar, irse a su casa y vivir su vida tranquilamente, no querían problemas, ¿no? El que hubiese dibujantes como Kane y otros posteriores en su época, que fuesen verdaderos enfants terribles de este movimiento, ¿no?, que fuesen gente contestataria y que fuesen capaces de generar propuestas nuevas, diferentes, formalmente diferentes, ¿no?, dio pie a la eclosión de los años 70 y a esa edad nueva del cómic en Estados Unidos y, por ende, en toda la esfera, digamos, ¿no?, a la que llegaban los comic books.
La verdad que interesante, ¿no?, lo de después. Claro. La pregunta del millón es, oye, disponemos...
Era una base de datos andante.
¿Disponemos más de más títulos en la biblioteca de este autor?
Sí, de este autor puedes encontrar mil títulos porque es un autor típico, digamos, ¿no?, de esa época, de los años 60, 70, en Marvel y en DC, vas a encontrar mil comic books. Pero algo que se salga tanto de madre como esto no creo que haya de Kane. Aunque Kane estuvo dibujando, daos cuenta, Kane estuvo dibujando desde los años 40. Él empezó a dibujar con 16 años, y estuvo dibujando hasta que murió en el año 2000. Es decir, Kane estuvo dibujando casi 60 años ininterrumpidamente. Que hace poco lo decía, lo hablaba con Rafa, con mi compañero, con el dibujante de la fase de Luna, ¿no? Y yo le decía, Rafa, ¿tú cuándo te jubilarás? Y él me dijo, Santi, tú estás tonto. Dice, los dibujantes no se jubilan, los dibujantes se mueren, ¿no? Y es cierto, ¿no? O sea, Kane, pues supongo que murió con un pincel en la mano.
Pero en este mundo del cómic, al igual que pasa con el resto de otros trabajos, por ejemplo, ¿es suficiente que llegue alguien que haga algo distinto para que deje escuela? ¿A día de hoy hay alguien más que el enfoque su trabajo, como por ejemplo lo que tú tienes en tus manos? ¿Conoces algún autor que...?
Hombre, siempre ha habido autores que han marcado época pues por su estilo o uh-huh. por su forma de narrar la historia.
Los que han creado escuela, ¿no? A fin de cuentas, ¿no?
Siempre ha habido esos referentes. Yo qué sé, a mí me toca personalmente los que son la escuela Image de los 90, que viene a ser Campbell, Humberto Ramos y Joe Madureira, ¿no? Y sobre todo Joe Madureira, que fue casi el que implantó una mezcla de estilos entre el estilo americano y el estilo manga, sí, formando el famoso Amerimanga este.
Fíjate que yo creo que es la primera vez que he escuchado lo de Joe Madureira.
La primera vez, ya verás.
Yo creo que le tengo un altar puesto ahí en mi casa.
Con Víctor, yo creo que de cuatro palabras...
Pero da igual lo que le haga, le puede robar. Le puede... Pero,
por eso te digo que de cada cuatro palabras Joe que viene aparece, ¿no?
En mi caso ha sido ese referente, pero seguro que Santi tendrá otros referentes también muy... Muy importante.
Claro, yo empezaba a leer cómics en los años 70 y en los años 80 era ya un lector habitual de cómics, ¿no? Y tenía una cantidad de lectura a mi espalda y los ojos rojos de tanto leer y las dioptrías a tope. Y entonces encontré a dibujantes como Mike Caluta, por ejemplo, ¿no? Que te sorprendían porque lo que hacían era algo muy parecido al teatro dentro del cómic, ¿no? Los escenarios que planteaban eran muy teatrales. Pero luego llegó Craig Russell, ¿no? Peter Craig Russell, que es algo sorprendente. O sea, las adaptaciones que Craig Russell ha hecho de la ópera al cómic son algo maravilloso, verdaderamente maravilloso. Si tenéis ocasión de leer algunas de sus adaptaciones, ¿no? Quizá El Anillo de los Nibelungos sea la más famosa, ¿no? Pero son algo maravilloso, ¿no? Entonces, había mil cosas que habían influido en el cómic, el teatro, por supuesto, ¿no? Pero la ópera era algo que a mí me dejó flipado, la verdad, con Craig Russell.
Yo, si me lo permitís, voy a agregar algo más a esa definición del cómic, antes de que lleguemos a ese momento, porque fíjense que el cómic no se queda solamente en superhéroes, ¿no? Después de todo lo que estamos escuchando, ¿no? Porque eso es un mundo por descubrir, porque se nos quedan posiblemente centenares de nombres de grandes dibujantes que han dejado también su legado, ¿no? En esto de... Uh-huh.
Claro. El cómic es eso, el cómic es un mundo en sí mismo y como un mundo vivo es un mundo cambiante. Y los referentes de los que se alimentan, o sea, los referentes que el cómic ha forjado para otras disciplinas narrativas, uh-huh. ¿no? Como el cine, la novela y tal, ¿no? También el cómic ha sido... ha acogido referentes e influencias de otras materias, ¿no? Pero en particular, ya te digo, en particular yo creo que tanto... que hay dos cosas. Luego si queréis en otra ocasión podemos hablar de cómo ha influido, por ejemplo, la danza en el cómic, ¿no? Que también es otra cosa muy curiosa y tal,
la,
¿no?
La danza.
La danza, sí, la danza clásica y la danza moderna. ¿Cómo han influido en el cómic? Porque hay una influencia muy clara y una corriente muy clara, digamos, ¿no? Pero sobre todo la ópera está muy clara en Russell, en Craig Russell.
Santi, vamos a hacer un pequeño alto en el camino, porque yo ya, mira, tú me lo estás contando, que yo de esto profano la materia, vale. Pero que a Víctor le cambia el semblante como diciendo, la danza, esto ya sí que es sorprendente.
Upa dance.
El ballet ha influido mucho.
Él ha dicho danza contemporánea, Víctor, upa dance. me parece bestial. Bueno, vamos a recordar el título del tomo que nos traes hoy. La recomendación
hoy
que está.
Hemos recomendado Blackmar. De Ajá. Jill Kane, en la edición original de Norma, aquí en España, ¿no? Y nada, lo podéis encontrar en la Biblioteca Central del Ejido. No creo que haya muchos ejemplares de esto, así es que hasta que yo no deje este, no lo vaya a encontrar. Pero lo recomiendo a los lectores, a unos lectores no tan jóvenes, quizá un poco más mayores, más adultos, pero lo recomiendo vivamente. Blackmar, de Jill Kane.
Llegados a este punto, entramos en esa parte del programa en la que la definición del cómic es la protagonista, porque lo que toca es el diccionario del cómic.
La Real Academia, esta academia, va ahora a hablar del diccionario, ¿cómo era? Del cómic.
Santi, yo tengo por aquí una cosita tuya, no hace muchos años.
Julio. ¿Cómo me la ponga?
¿En serio? Sí. Es que ahora me estoy acordando de cuando hacíamos el programa en la quinta planta.
¡Otra, tío!
Santi hizo una promo de programa que empezaba la quinta planta, que está la cuarta. Pero de verdad, ¿está en la segunda, es la tercera o es la quinta? Dale. Y me acordaba de repente esto. Bueno, ¿quién es el nombre propio a quien posiblemente se le caigan todas las cosas que tenga en sus manos durante los próximos minutos?
Pues hoy vamos a dar la definición del cómic que da un tal M. Dahrendorf. No sé si es un tal o una tal.
M.
M. Dahrendorf.
Dahrendorf. Víctor está hoy suelto como gavete. Vamos a ir por partes. O sea, yo intentando pronunciar semejante apellido. Santi, él lo repite para que al final yo lo diga bien. Y dice Víctor Cara, dale, don Dale. Me parece de lujo.
Así vamos.
Víctor, el programa de hoy, estos momentos hay que guardarlos, ¿eh? Esto vale dinero dentro de X años, ¿eh? Bueno, a ver, ¿cuál es la definición que hace M que nos hemos hecho?
Aquí el Dahrendorf este dice que el cómic, dice el tío, que el cómic son historias en las que predomina la acción contada en secuencia de imágenes y con un específico repertorio de signos.
Bueno, se va acercando.
Se va acercando un poquito, pero también vamos a decirle a este hombre que tampoco se ha esmerado mucho.
Es que acción nada más, hay de todo.
Claro, porque dice... Predomina la acción. Ajá. La acción va a predominar el bofetón que te dé yo. Ahí sí que va a predominar la acción.
Bueno, ya, a ver, que eso ya son palabras mayores. Vamos
no,
a dejarlo,
ni,
vamos
ni
a,
mayores
vamos
ni a... mayores darán todo esto. Qué hombre de acción.
Que hay tampoco sabemos todo... los años que pueda tener, ¿eh? Que lo mismo no aparece por la puerta un 4x4.
Además se llama Darendorf.
Y le empezamos a hablar de Don. Don, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, cuéntame.
Qué buena definición ha hecho usted. Pues eso, porque predomina la acción. ¡Hombre! Decir eso también es como si yo digo...
¿A ti no te da la sensación, Santi, de que este señor ha leído muy poco cómic?
Sí, me da la sensación
no es
de
que... No lo haya leído.
Solo ha leído cómic de superhéroes.
O sea, este no ha leído más que cómic de superhéroes en su vida.
Y es curioso porque hace un momento estaba diciendo yo que el cómic va mucho más allá de los superhéroes, sin haber visto la definición que trae hoy Santi.
Del gilipollas del Darendorf este, dice.
Bueno, gilipichi.
Vamos a decirle gilipichi. Pero bueno, lo que sí me ha gustado es que por lo menos dice con un específico repertorio de signos.
Oye, ¿cómo le pica? Porque yo a Víctor lo veo como más tranquilo, pero a Santi esto le da la patada.
Me duele.
Es que Santi es miembro de la Real Academia de Marvel Comics.
Y entonces a mí me duele, sí. Me duele que haya estas cosas y que se permitan. Porque yo al Darendor este le habría cortado ya... Pues,
ya está. La semana que viene.
Ha quedado claro.
Pero eso sí me gusta, que dice con un específico repertorio de signos. Por ahí te vas a salvar, Darendor.
Con un específico repertorio de signos.
Efectivamente. Uh-huh. Eso está muy bien dicho.
Ahí incluimos ya los bocadillos, la onomatopeya, las cajas de texto.
¡Onomatopeya!
¡Matopeyao! ¡Perdónando!
Oye, ¿os habéis dado cuenta que le sacamos chiste a todo?
Bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, con la que está cayendo, mejor sacarle el chiste a todo, ¿eh?
No, y menos más que ha dicho lo del específico repertorio de signos, que si no el Darendo este va a la basura como los otros dos.
Sí.
Se habría encontrado allí con Elizabeth Cabaur y con Javier Escuma.
El pobre Escuma ese.
Os lo prometo que estaba diciendo. Esto ya estará olvidado, ¿no?
Sí,
no,
olvidado.
No. Pero está ahí en la recámara, ¿eh?
Ahí lo tengo.
Sí.
Bueno, Darendo, te vamos a dejar, pero que vaya, que como salga una mejor que la tuya...
Un sufi pelado.
¿Quién es un sufi pelado? Como salga una mejor... Allá va.
Oye, que yo supongo que... A ver, porque ya hemos dicho con este van tres, ¿no?
Con este van tres ya.
¿Y teníamos cuántas en total?
Ocho.
Quiere decir que tenemos cinco. ¿Hay cinco que pueden empezar a subir a partir del 5? O sea, ya un aprobado, aunque sea un aprobado raspado como el de hoy.
Estás perdido, Darendorf.
La semana que viene te vamos a quitar los puntos.
Los puntos de sutura te vamos.
Te vamos a mandar directamente a septiembre, ¿eh? A recuperar. Bueno, a ver, que ahora... Que, bueno, no sé si se recuperará o no recuperará, como ahora se ha puesto esto de moda de... Bueno, nueva ley que hay y que puedes pasar con una... No sé, a lo mejor el Darendorf este... pasa y no lo tratamos tan mal, ¿no? Como,
claro. ¿Eh? Yo le tosería encima, por lo menos.
Pero siempre está la cosa como para toser, Santi, de verdad. Santi. Menos mal, ¿eh? Oye, ¿os imagináis que de repente...?
A un metro estoy del micrófono.
Sí.
No, estoy hablando con un papel así enrollado haciendo...
Antes de entrar en antena, estábamos un poco con la guasa. Del tal, pero vosotros os imagináis de repente estar no en cuarentena, que son 15 días, y aquí encerrados. Esto tiene
un montón de programas que vamos a hacer, tío. Para todo el año.
Para todo el año.
Y la de Crunch.
Vamos, y la de Crunch.
Pero lo tiren de abajo. Oye, para arriba.
Lo peor sería la comida, ¿eh? Porque vamos a estar de mortadela y de
las lonchas por debajo de la puerta.
Una puertecilla para abajo por el balcón aquí de la plaza que nos va.
Que no echen los cruches ahí. Con las bolas picadas y vamos a ver.
Sí. Oye, pues hay quien se lo ha tomado muy en serio, ¿eh? Las imágenes de ciertos supermercados en Madrid, vacíos, pero vacíos. Cosa... Que parece que, oye, que
no ahora, vamos a tener todo en casa, ¿eh? Nosotros tenemos suerte, porque somos tan friki los tres que, llegado el apocalipsis zombie, nosotros nos salvaríamos.
Sí, fijo. ¿Eh?
Yo creo
fijo.
Que sí.
Además, Víctor ya habló de esto, ¿eh? De la gente que se encierra en su casa, que luego tal... ¿Te acuerdas de...?
Ya lo hablamos, ¿eh?
Sí, lo hablamos en su momento. O sea, pues no estaría mal. Oye, de nosotros que tenemos que dar ejemplo de lo que contamos aquí en la radio. O sea,
a mí me fastidiaría mucho que me encerraran en un sitio donde no hubiese cómic ni nada de eso y tal, pero si ahí te veo, échame ahí. Échame cuarentena.
Víctor, cara, hoy te veo...
Muy buena, hoy estoy pelado.
Hoy te veo pelado, pero no, pero tienes tu amigo, no. Tu amigo fiel, ese que nunca te abandona, ¿no?
He traído aquí cosillas.
Sí. Porque... Bueno, pues cuéntanos, hemos escuchado el primero, la recomendación de Santi, recordamos que está en la Biblioteca Central del Ejido, una vez que lo deje, es uno de los títulos que está también, que forman parte de ese abanico considerable. de cómic para poder disfrutar de ellos. Por supuesto, nuestra palabrita que ya forma parte, bueno, la definición, la tercera definición de cómic que entra a formar parte de nuestro diccionario del cómic. Y lo que toca ahora, Víctor, es conocer cuál es la recomendación que hoy nos traes, o cuáles son las recomendaciones.
Pues mira, llevamos unos días en el que el anime, o bueno, unos días, casi unos meses, en el que el anime está viviendo una época dorada, uh-huh, otra vez de nuevo. Y todo esto gracias a las plataformas online de streaming, ¿no? O sea, todos conocemos Netflix, HBO, el Prime este de Amazon, incluso el que va a salir ahora, de Disney, que es el famoso Disney Plus, ¿no?
De hecho, hace un poco leía que los autores, me quiero referir a los escritores, están también viviendo una época dorada porque hay ciertas plataformas,
sí, pues,
que lo que hacen es su adaptación. Claro. Tanto si es más Netflix, buena como menos buena.
Netflix, por ejemplo, está apostando muchísimo por obras que provienen del, ajá, mundo del cómic. Y de hecho, el otro día estábamos hablando con Fernando y con Fran de un cómic, The Magic Order.
El Magic Order.
Exactamente, uh-huh, que es una serie que está en Netflix y que proviene de un cómic. Y de hecho es un cómic que parte de los editores son la propia Netflix. O sea, era el primer cómic, como estuvo comentando Fernando, un compañero nuestro.
O sea, Netflix está ya no solo produciendo audiovisuales, sino cómics como tales, cómics en formato papel.
Uh-huh. Exactamente. Pero yo venía a hablar un poco de todas estas novedades y todos estos estrenos que está haciendo esta plataforma, sobre todo por el tema del anime. Estamos viviendo una época en la que, claro, se acerca Disney Plus aquí a España, todos los productos y películas de Disney, Marvel y demás van a ir pasando poco a poco solo a esa plataforma. Uh-huh. Entonces, claro, Netflix se está defendiendo con uña y garra, y lo que está haciendo es apostar muchísimo por lo que viene siendo el anime, ¿no? Los dibujos animados japoneses. Y entre todas estas novedades que estamos teniendo esta última semana y que vamos a tener en las próximas semanas, pues tenemos, por ejemplo, todas las películas del estudio Ghibli. O sea, que cualquiera que tenga Netflix o con estos días de prueba que te dan gratuitos también, pues podrás ver películas como La princesa Mononoke, El viaje de Chihiro, Nausicaa del Valle del Viento y otras películas como, por ejemplo, Arrietty y el mundo de los diminutos, que no sé si es también de Ghibli, creo que es de otro estudio.
Creo que es de otro estudio.
Y bueno, y también está estrenando producciones que están desarrollando ellos mismos. Por ejemplo, se estrena la tercera temporada, a ver si encuentro aquí, de una serie que se llama Castlevania.
Ajá.
Que mucha gente recordará que proviene a un videojuego.
Eso, ¿qué? Me suena a Evania.
Evania.
Castlevania, eso es el castillo de Evania.
Pues sí, una cosa, sí. A ver si tiene Netflix pantalones, bueno, y me compra.
Aquí cada uno tira para su bolsillo, ¿eh?
Hombre, claro.
Digo, que yo se lo vendo ahí.
Yo pensando para mí, para mí, de vez en cuando también pienso. Yo pensando, digo, ha estado fino Santiago, ¿eh? Santi ha estado fino. De repente ha dicho lo de Castlevania, ha dicho, venga, voy a echarle una manita aquí, ¿eh? Y Víctor ha tardado poco, ¿eh? Se ha llevado el trapo, pero vemos.
Marketing.
Eso en el toreo tendrá un nombre.
Sí.
Cambio de tercio. Bueno, la cosa es que, por ejemplo, series como Castlevania, que es una serie basada en un videojuego de la compañía Konami, que es un videojuego clásico de toda la vida, que es un chico que va matando vampiros, pues bueno, estrena la tercera temporada, y más series de este tipo, ¿no? Entonces estamos viendo cómo Netflix está apostando a saco por series de animación japonesa para hacerle frente a todo este trasvase que va a tener hacia Disney Plus. Y que bueno, para todos los aficionados, pues es una oportunidad de tener las series para poder verlas cuando quieras. Que he hablado de esta serie, ¿no? Pero por ejemplo, Naruto, El Guerrero Samurai, Sakura Cazadora de Cartas, que es una serie
de cuando crío.
Claro, exactamente. Claro. O sea, de hace muchos años.
Candy.
Y un montón de series nuevas que están estrenando sin parar. Con lo cual se está convirtiendo para todos los aficionados al anime y a todo este tema de videojuegos, o sea, de dibujos animados japoneses, se está convirtiendo como el santo grial, vaya. Cualquier aficionado al anime.
Esto al final todo el mundo entra en el mismo círculo, ¿no? Estábamos hablando de los escritores, pero es que para colmo, Castlevania, pues volverá de nuevo a sacar una edición especial, volver a la historia y volverá.
Probablemente. Uh-huh. Sí. Todo esto se va alimentando de un punto a otro.
A mí hay una cosa que me llama mucho la atención de Netflix en esta batalla que tiene con Disney y tal, ¿no? Es precisamente que haya apostado, porque Disney compró directamente Marvel, ¿no? Pero que Netflix haya apostado por crear un propio sello de cómic, que yo creo que al final lo creará, ¿no? Me parece muy interesante. O sea, es decir, que necesiten aún esa fase probatoria, vamos a decir, que sería el cómic para poder lanzar productos audiovisuales.
Y bueno, en el caso de Marvel estamos viendo claramente que el cómic es el entorno de prueba y desarrollo,
claro,
de ideas y de cruces y según se comportan ahí.
Pues yo supongo que NFI ha dicho que no me voy a quedar atrás. Quiero decir que esto funciona así. O sea, que
hay un guionista muy famoso.
De una manera que no sea así, posiblemente no lleguemos a un buen puerto.
Luego
¿no?
hay gente también muy lista. El guionista este Mark Millar. Es el que le está vendiendo historia a chorrón aquí a Netflix y el tío se está haciendo de oro vendiendo historia y sacando sus propios cómics.
Hay que ver cómo tengamos en la cabeza este tío. Víctor Cara, ¿hay algo más?
Pues nada más, que todos los que puedan echarle un ojo aquí al Netflix, que tiene también sus días gratuitos, pues que aprovechen por eso, porque ahora mismo tenemos un montón de series y de películas que es el momento adecuado.
Pues señores, como siempre estamos fuera de tiempo, pero agradecer. ¿Qué vamos a hacer? Que se prepare el de la semana que viene, Que se prepare el 5 raspado o sin raspado. Tiene meneo, Santi tiene tela,
Que se prepare Mabel V Manacorda de Rossetti.
Bueno,
esta tiene casa de familia noble.
Como mínimo.
La sangre la tiene verde azulada.
Santiago Girón, gracias mil por acompañarnos una semana más en Viñetas sin Guter.
Gracias a vosotros.
Víctor Cara, como siempre, es un placer contar con vuestra presencia.
No ha costado hoy, pero vale.
He sonado a Quijote, A Quijote. Y señores, en tan solo 7 días más Viñetas sin Guter. Feliz semana. Chao.